Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo, a puntito de empezar a poner las calles de este país. Y como no somos un programa al uso, no somos un programa grabado a esta hora, no somos un programa que te da noticias desagradables ni noticias chungas, nos fijamos en las cosas bonitas y chulas que ocurren en cualquier parte del mundo y las compartimos con nuestra comunidad de ponedores. Así que ahí va una historia positiva, ahí va una noticia que nos hace sentir bien. Hombre, yo creo que no hay duda de que Japón y España, pues yo creo que nos repartimos el secreto de la longevidad. Hace unos meses te contaba que había muerto el extremeño Francisco Núñez, quien con 113 años, pues ostentaba el récord del hombre más anciano del mundo. Pues bien, la organización del Guinness ya ha encontrado el reemplazo en un japonés que tiene 112 años y 259 días. Se llama Masazo y acaba de recibir el certificado que le reconoce como el hombre más longevo del mundo. Él nació el 25 de julio de 1905, poco antes de que se inventara el aeroplano, por ejemplo, y según cuentan sus nietos, está como un toro. Masazo tiene la mente clara, no necesita de cuidados médicos diarios y dedica sus días pues a ver la televisión y a leer el periódico. Su vicio son los dulces, sobre todo las tartas, le encantan las tartas, y una vez a la semana le encanta disfrutar del onsen, baños tradicionales japoneses que regentan su familia desde hace más de 100 años. Hombre, yo creo que desde aquí, desde Poniendo las Calles, lo que tenemos que hacer es desearle larga vida. A nosotros nos da mucho gusto ver tantas cosas, que las vivamos juntos, que vivamos buenos momentos, con buena salud y sobre todo con la cabeza en su sitio. Eso está muy bien. Algún día sabremos cuál es el secreto de estas personas que logran alcanzar y sobrepasar los 110 años. Se cuentan con los dedos de la mano y nos hace sentir bien. 4:07, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, es 11 de abril de 2018. Hace muchísimo frío. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es que ahora mismo estamos en Madrid a 3 grados y medio. Es que, o sea, ¿qué temperatura en la calle, por favor?
11 de abril, ¿eh?
Un 11 de abril, o sea, qué frío anoche. Está prácticamente toda la noche lloviendo.
Sí, sí.
¿Qué temperatura?
Vamos a hacer? Está locuelo el tiempo y la primavera tiene estas cosas.
La primavera es que no está siendo una primavera al uso, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que no vamos a tener primavera.
Ya.
Se nos va a meter
el verano.
35 grados de golpe y vamos a flipar.
Pues sí, vea, hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué le vamos a contar?
Pues en esta hora tenemos varios temas que seguro van a interesar a los ponedores de calles. Vamos a presentarles a Carlos Ferrandiz. Este hombre acaba de convertirse en el primer español que gana un premio humanitario en Indonesia. Su vida es de las que deberían ser portada en los periódicos y abrir los boletines informativos. Un héroe que no lleva capa, porque además es que abandonó su toga para dedicarse a los más desfavorecidos. Y también hablaremos con Marta Páramo, es la portavoz de la marcha Sí a la Vida. El próximo domingo 15 de abril, ya sabes que se va a celebrar un año más este evento festivo que reivindica la vida por encima de todo. Y te vamos a contar cuándo y dónde empieza, por si te quieres apuntar.
Es genial, todo eso aquí en directo en la cadena COPE, mientras ponemos las calles. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Aquí estoy acurrucado en una esquina, pues.
Es que qué fresquito hace,
es
¿verdad?
Es tremendo.
Y tú sí, con la información del tiempo, a ver qué nos cuentas, ¿eh?
Pues os cuento malas cosas, Pulpo, porque va a seguir el frío. Y para empezar, pues bueno, cielos nubosos o cubiertos con posibles lluvias al principio en Cantabria, Navarra, el norte de Aragón y de Cataluña, sin descartarlas en el resto de la península. Es muy probable, además, que haya tormentas en el sur de Andalucía. Temperaturas durante el día en ascenso en el norte y mitad nordeste peninsular y en descenso, Pulpo, en el centro de España. O sea que no nos libramos del frío. Y las nocturnas irán en ascenso en buena parte de la península. En Baleares, temperaturas en ascenso y pocos cambios en el resto.
Muchísimas gracias. Ahora mismo estoy viendo aquí en un ordenador que tenemos que Riaza, en la provincia de Segovia, 2 grados bajo cero ahora mismito.
Madre mía.
Es que esto no es normal, señora. Es que esto no es normal, de verdad. Es que a mí nadie me puede decir que esto es normal.
¿Pero qué invento es este?
¿Qué invento es este? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando?
Nos han engañado.
No es normal. Oye, vea, nosotros no somos nadie sin nuestros ponedores.
No, queremos que nos llamen y saber lo que están haciendo mientras que escuchan el programa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? 950-60-06. Quédate con este número porque es el teléfono del programa gratuito al que tienes que llamar para llevarte el diploma. ¿Cómo? Lo que te estoy contando, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Que estaba buceando?
No. Es que... No, estoy llegando aquí a Getafe y hay un tramo aquí en la M50 que toma la cobertura del teléfono.
¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, soy conductor de autobús y estoy llegando al garaje para arrancar el armatoste y empezar a trabajar.
¿Por qué estás escuchando ahora la radio en vez de estar durmiendo?
Pues mira, yo trabajo, soy de Baeza, de Jaén, en la autopista, en la AP4. Estoy allí en labores de vigilancia, carretera arriba, abajo, por si hay algún accidente, alguna historia.
Juanjo, de aquí, de la Vila Joyosa, desde Alicante.
Desde Alicante, la mayor torreta del mundo, ¿no?
En la mayor torreta del mundo,
che.
Tenéis un programa maravilloso.
Hola, buenas noches, días.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela, que voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, hola, Paco. Buenas. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006, nos contaron cómo ponían las calles y ya tienen su diploma oficial.
Además de ese teléfono, tenemos otras vías de comunicación. Estamos en poniendolascalles@cope.es y también nos encuentras en redes sociales. Hoy estamos preguntando a los ponedores de calles qué es lo que guardan o de su infancia o de la infancia de sus niños, qué es lo que no tiran.
Pues sí, porque en los trasteros se acumulan un montón de cosas. Vea, yo ayer me puse a ordenar las cosas, tiré muchas, regalé otras tantas en la parroquia, pero claro, tenía la bañera azul donde bañaba a Carlita recién nacida. Yo eso no me puedo desprender de ello.
Pues yo esa la quité de las primeras cosas que salieron de casa.
Vamos a ver, esta mujer,
¿de dónde ha salido? No te equivoques. Luego tengo, tú no sabes, tengo los primeros zapatos de mi hijo guardados.
Yo
las
también.
Primeras botitas de mi hija.
También.
Y cada una claro. Y cada una está colgada en uno de los dos coches.
Ah,
están colgadas las botitas.
Está bien eso.
Y luego tengo guardados todos los vestidos que le puse a mi hija cuando ha cumplido un año.
Ah.
Tengo guardada la primera mantita de mi hijo Daniel. Bueno, guardo un montón de cosas, pero es verdad que lo de la bañera, vamos, según dejé de usarla, dije, ¿esto por dónde sale?
Pero luego la posibilidad tú para mojarte los pies y arreglarte la pedicura y esas cosas, ¿no?
Déjate de líos.
Hay que guardar cositas y seguro que los ponedores tienen un montón de ellas guardadas y queremos que nos lo contéis a través de nuestro Facebook.
Facebook.com/poniendolascalles y Twitter@poniendocalles.
Hay mucha gente que también le gusta navegar en internet. Se meten en cope.es y descubren cositas que vais colgando.
Cosas, además, Pulpo, muy interesantes y ya sabes que durante la madrugada nosotros no descansamos, a pesar del frío. Pues en nuestra página web estamos recopilando estos días una serie de artículos relacionados con la declaración de la renta. Esta vez destacamos a los autónomos y lo que pueden deducirse de su declaración. Gastos de material, transporte, alquiler de oficina, pero también con la nueva ley en vigor desde este año puedes deducirte gastos de suministro, aunque no siempre. Bueno, pues todo esto lo podéis consultar ya en cope.es. Por lo demás, la polémica con el enclave del condado de Treviño ha vuelto. Este famoso enclave pertenece a Burgos, pero se encuentra dentro del territorio de Álava. La cuestión a discutir durante años pues ha sido siempre la petición de segregación de Castilla y León para anexionarse al País Vasco, algo que de momento no ha ocurrido. La pasada semana ambas diputaciones pues firmaron diversos convenios para mejorar los servicios que se prestan a sus ciudadanos y eso es avanzar bastante. Y termino, Pulpo. La Dirección General de Tráfico estudia bajar a 90 kilómetros por hora la velocidad en carreteras convencionales. El 70% de los accidentes de tráfico con víctimas se producen en este tipo de carreteras y a nivel europeo España se sitúa en el puesto número 9 con menos víctimas de tráfico y con una muy buena calidad en seguridad vial. Todo sea por proteger a los conductores, Pulpo.
Pues sí, siempre nos acordamos de la gente que está en la carretera, de los mensajeros, de los camioneros, de la gente que está de un lado a otro y sobre todo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en carretera y vigilando y oye, y con sus peligros, por supuesto que sí. Juan Andrés, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Dentro de nada, remember, ¿eh?
Por supuesto, ahí estaremos.
Las 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Espectacular canción para comenzar a poner las calles en COPE. All Green. Gracias por escucharnos. Buenos días.
I'm so
17 de la mañana, Isabel Ibáñez, gracias por seguirnos, bienvenida a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, Alberto Núñez García, Feli Cocho, Manuel Suárez Vegas y también Cristi Simi, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Pues mira, ya nos están mandando mensajes contándonos las cosas que han guardado, ya sea de su infancia, ya sea de la infancia de sus peques. Esperanza, por ejemplo, dice, yo tengo todavía los platos durables, no sé si os acordáis, me quedan dos y a mi hijo, que ya es mayor, le encanta comer ahí. Pues yo no sé cuáles son, los platos durables.
Durables, a lo mejor son los de Duralex, que son de color miel. Los de Cuéntame, se veían en Cuéntame muchas veces.
Sí, es verdad, bueno, esa vajilla yo creo esa que está, está en todas, las,
todas
casas.
Las casas.
Esos vasos.
Esos vasos, todo.
Color miel, total.
Todo, todo, me encantan.
Sí, es verdad, pues no lo sé, será lo mismo eso. María Jesús, guardo juguetes de mis hijos que están casi en los 40 años.
Claro.
Peter Parla dice que él guarda una montera de un traje de torero que tenía cuando tenía 4 añitos y que le compraron en Sevilla. Y también tiene guardado una carpeta con recortes de Magic Johnson de los años 80. Lau Haru, yo guardo desde hace 9 años el cordón umbilical de mi hija.
Wow.
El cordón umbilical. Yo lo que tengo es con lo que lo pinzan. Eso también lo tengo guardado.
Está muy bien.
Es con, que claro, con lo que pinzan el cordón umbilical, sí. El plastiquito que es como una pincita.
¿Y te lo quedas? ¿Te lo pudiste quedar? Sí,
yo,
¿no?
Pero, claro.
Ah, qué bien.
Pues, se lo lleva a casa, a los 4 días se le cayó. El cordón, claro, nos deshicimos de él.
No, pero lo tienes que devolver ni nada, ¿no?
Pero no, no, nos quedamos con la pincita y tengo guardadas también las de los dos.
Pues eso, ser un caldo tiene que ser maravilloso, ¿eh?
Hombre, el cordón será, porque el plastiquillo no.
Pero lo que se ha quedado ahí, hay algo, ha tenido que quedar de sustancia.
Pues probablemente, probablemente. Claro. Y eso está guardadito también para ellos, para cuando sean mayores. Pero un montón de cosas guardadas.
Hombre, claro, eso, pero lo de la bañera ahí, vea, eso...
No, lo de la bañera, eso, igual que la bañera, el para hacer pis.
¿El orinal?
No el orinal, lo que se pone para reducir
el
tamaño del...
De la taza del váter.
Efectivamente.
Sí.
Pues eso
también lo
regalé cuando mis niños ya no lo han necesitado, pues claro. Se lo di a una chica que tenía un bebé.
Qué bien. Bueno, hablamos de cosas de esas, de la nostalgia, de las cosas que guardamos y que ocupan sitio, y cuando quieres hacer sitio porque ya lo tienes todo lleno, dices, pues che, ¿pero cómo voy a tirar esto? ¿Cómo voy a tirar esto? Pues esas cosas son las que queremos que nos cuentes en facebook.com/poniendo las calles. 4:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hombre, ya sabes que siempre se dice eso de nadie es profeta en su tierra y lamentablemente en la mayoría de los casos esta es una verdad como un templo. El último ejemplo es el de Carlos Ferrandiz. Este hombre acaba de convertirse en el primer español que gana un premio humanitario en Indonesia. Y lo peor de todo es que lo ha hecho con una labor, por una labor, mejor dicho, que en nuestro país ni siquiera sabíamos que se estaba realizando. Como nunca es tarde para conocer a nuestros propios héroes, te empiezo contando que es abogado y que dejó su prometedora carrera en un prestigioso bufete catalán para darse a los que menos tienen, Carlos ha pasado por el programa de Herrera y nos ha contado cómo empezó su aventura.
Yo era abogado en PricewaterhouseCoopers en Barcelona y llegué aquí a Indonesia en el año 2005 pues por un viaje de vacaciones de un mes. Y la verdad es que no me esperaba que mi vida iba a cambiar pues como ha sido, ¿no? Yo llegué a la isla de Bali. La verdad es que no me gustó nada la isla de Bali porque estaba ya muy explotada y entre hoteles y restaurantes por todos lados. Y cuando viajo a algún país nuevo me gusta pues mezclarme con la población local y conocer las tradiciones y la cultura del país. Y me dijeron que si quería ver la verdadera Indonesia, que me trasladase a la isla de Sumbawa. Y la verdad es que pues me chocó muchísimo ver las condiciones, la enorme pobreza en las que vive dicha población. Y me puse así un día a dar clases de inglés a los niños. Acabaron pasé todos los días de mis vacaciones dándoles clases de inglés. Volví a España y la verdad es que vi que me sentía mucho más útil ayudando a aquella gente y decidí cambiar mi vida, dejar mi empleo y entregar pues mi vida pues a los más necesitados aquí en Indonesia.
Pulpo, tomar este tipo de decisiones no debe ser fácil. Supone romper con todo, dejar atrás tu casa, tu familia, tus amistades. Además, sabes que no es solamente duro para ti, sino para ellos. En el caso de Carlos, su familia al principio pues no se lo tomó del todo bien, aunque ahora se sientan muy orgullosos de lo que está haciendo.
Pues mis familiares sintieron un poco de miedo, pues viendo que estaba renunciando pues a un futuro que yo tenía muy encarrilado. Y yo creo pues que se sintieron un poco de pánico, ¿no? De ver que lo estaba tirando todo por la borda. Ahora están súper orgullosos de mí y entienden perfectamente, porque son ellos, son mis padres los que me han enseñado que en esta vida lo más importante es ser buenas personas y ayudar al prójimo. Lo más complicado en mi vida es eso, dejar a mi familia allí, dejar a mi pareja que vive en España. Paso muchos meses, 5 o 6 meses sin verlos. Y la verdad que eso es muy duro, la verdad.
Hombre, para realizar su labor benéfica en Indonesia, Carlos fundó la ONG Proyecto Harapan. Él lo es todo en la organización, no solo se encarga de trabajar con los niños para darles una educación, sino que también es el responsable de recaudar los fondos para ayudarles. Asegura que precisamente esto último es lo más difícil.
Sin duda, eso es la labor más complicada. Yo vivo aquí en la isla de Sumbawa y me traslado cada año en los meses de verano y en Navidades a España a realizar eventos benéficos en Barcelona, en Madrid, en Tarragona, en País Vasco y en Asturias también. Y pues, en el proyecto, porque la gente cuando piensa en la organización que tengo yo en España, creen que hay un gran equipo humano, y esa no es la verdad. Yo estoy solo en el proyecto. Yo soy el presidente de la organización, soy el profesor de los niños, el que lleva a los niños a los hospitales, el que se encarga de recaudar los fondos, y la verdad que todo es muy complicado. Entonces, gracias a Dios, en España pues la gente que me conoce me apoya mucho y responde cuando realizo un evento benéfico, y pues con lo poco que se pueda sacar de allí España aquí se pone a hacer maravillas.
Esto no es todo. La verdad es que en Indonesia, Carlos, no está teniendo un camino de rosas, que se pudiera decir. Por ejemplo, ha enfermado de malaria, de tifus. También ha tenido problemas con el papeleo para poder permanecer en el país. Pero a pesar de todos estos problemas, sigue adelante porque sabe que sus niños le necesitan.
Aquí hace 2 años me empiezan a sacar en los programas más famosos de televisión hablando del el nuevo ángel de Indonesia. Y me vino inmigración a buscar. Como sabéis, aquí hay mucha corrupción. Y decían que mis papeles no eran suficientes y me amenazaron con meterme de 2 a 3 años en la cárcel. O tenía otra opción que era pagarles $4,000 anuales. Me negué, evidentemente. Hablé con el gobernador mandó a los policías, a los militares, a los abogados para resolver el caso. Estuve 6 veces hospitalizado, crisis de ansiedad, depresión. La verdad es que he pasado momentos muy duros. Mis condiciones de vida aquí son bastante precarias. Aquí he enfermado de malaria, de tifus y de otras enfermedades, pero el amor, el cariño que me da esta gente, no hay ningún salario en el mundo, no hay ningún trabajo en el mundo que me pueda dar eso. Y sin duda voy a seguir adelante.
En Herrera, en COPE, le han preguntado si tiene intención de volver y Carlos lo tiene claro. Espera poder regresar de nuevo a España, pero para ello tiene antes que encontrar a alguien que le ayude con el proyecto, porque eso sí, no piensa abandonar a los niños indonesios para nada.
Soy español y mi tierra está allí y sin duda para mí lo más difícil es estar tan lejos, ¿no? Yo, mi sueño es poder encontrar un equilibrio, poder encontrar un equipo humano que siga trabajando mientras yo estoy en España buscando, pues, realizando eventos benéficos y recaudando fondos. Y mi sueño es eso, poder estar con mi pareja, viviendo con mi pareja allí en España. Y bueno, que ya también se traslade a Indonesia cuando venga aquí a, pues, a realizar las actividades que realizo. Pero hasta el momento no he tenido la oportunidad de contratar un equipo humano porque es que no hay fondos. Yo mismo no tengo salario.
Con estas credenciales no nos extraña que le hayan otorgado el primer premio al héroe de los galardones Kick Andy 2018 que se entregan cada año en Indonesia. El primero, por cierto, que se da a un extranjero. La verdad es que el proyecto merece la pena y por eso es importante que la gente lo conozca. Carlos, encantado de encontrar una ayuda extra para sus niños.
Los oyentes que quieran conocer el proyecto, que visiten la página web, que es proyectojarapan.org, o que me busquen en Instagram o Facebook, que es Harapan Project. Harapan empieza con H y Harapan significa esperanza en indonesio. Y al final eso es de lo que trata el proyecto. Yo lo que hago aquí es darle la esperanza a la población de la isla de Sumbawa de que pueden conseguir un futuro mejor. Yo me encargo de ayudar a un distrito que está compuesto por 6 poblados en los que hay 1.400 niños. Enseño en las 3 locales del que pertenecen al gobierno, les enseño a leer y escribir, indonesio, inglés, matemáticas, geografía, historia, ordenadores. Y además ayudo a toda la población infantil cuando enferman.
Carlos reconoce que la repercusión mediática que está teniendo gracias a este premio va a ser clave para hacer del proyecto todavía algo más grande.
La que me entregó el premio al héroe de Indonesia era la ministra de Asuntos Exteriores y era un premio que otorga una gran cadena de un programa de televisión muy famoso. Sería un premio equivalente al Príncipe de Asturias en España. Es decir, una gran repercusión mediática y bueno, pues ahora están todas la gente poderosa en Indonesia queriéndome echar un cable y creo que ahora pues ha llegado, después de 8 años luchando y tirando del carro, llega el momento que vamos a profesionalizar mucho más las actividades. Estoy acabando de construir mi propio centro socioeducativo y en cuanto sea, pues buscar mi equipo humano, que pues profesores, médicos, especialistas en agricultura, en ganadería, y así pues poco a poco ir profesionalizando, porque al final yo era abogado, yo no soy ni profesor, ni soy médico y estoy haciendo una labor que no es de lo que estoy preparado.
La verdad es que uno se siente tan insignificante cuando te comparas con personas como Carlos, gente que lo deja todo, absolutamente todo, para darse a los demás sin preocuparle lo difícil que le vaya a resultar. Así que esperemos que le vaya genial, genial. 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Manuel Freitas nos acaba de seguir en Facebook, al igual que Gema Vidal, que David de Aro y Javi Leiva. Gracias por estar con nosotros.
En el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Si te pierdes, salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa.
grande Manolo García. Lo estás escuchando en la cadena COPE mientras ponemos las calles. 4:30 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Decimos mañana porque estamos despertando y levantando el país. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE, pero hasta entonces aquí hay que hacer un montón de cosas. Isabel Ibáñez, gracias por seguirnos. Alberto Núñez, bienvenido a Poniendo las Calles. Ofeli, gracias por estar aquí.
Tenemos algunos mensajes, el de Ángel Martín, por ejemplo, que él lo que tiene guardado son todos los dientes de leche de su hija.
Ah, yo también.
Pero no es el único. Paco Alonso también, que está baldeando las calles en Hortaleza, guardo todos los dientes de mi chiquillo.
Muy bien, Paco, muy bien.
Muy gracioso. Liliana Sánchez, yo todavía tengo los Action Man de cuando mi hijo era pequeño.
Los Action Man, qué bueno.
Sí, sí. Francisco José García, yo no lo tengo en el trastero, lo tengo en la calle y es mi relámpago, un Opel Astra que tiene 23 años
qué bueno.
Y que jamás me voy a desprender de él. Yo tengo un amigo que tiene un Golf. 26 años creo que tiene.
El que tiene el pomo
el
de
caja
la...
Caja 4. Creo que es un caja 4. Tiene 24 años, 25 años.
Pues que el Golf cuando salió a mí, a todo el mundo nos encantó. Muy cuadradote, ¿no?
Un cuadradote. Sí. Es el caja 4, me parece que es.
Qué maravilla.
Y bueno. Tiene 20 y tantos años, le han ofrecido dinero
claro.
por el coche para ponerlo a punto. Él lo tiene un poco viejales,
ya.
Pero funciona, que no veas.
Hombre,
y
claro.
Le ha salido buenísimo.
Pues eso hay que contárselo a Motorman, ¿eh? Porque ese tipo de coches así se le puede sacar un perraje importante, ¿eh?
No, que es que le han llamado ya varias veces para ofrecerle dinero y no lo suelta.
Y que no quiere, ¿no?
No. Y José Luis Rodríguez Zardaín dice, yo sigo teniendo una botella de gaseosa, la casera, de esas que tenían el tapón de porcelana y el cierre metálico como
¿sí?
de clic.
Que se tenía que bajar así, clac, clac, y lo subías y lo bajabas.
¿Qué
tiempo? Pues es que ha llovido ya mucho de esas cosas,
yo
¿eh?
Te digo.
Para eso están los trasteros, para almacenar y luego bajar un día o subir donde lo tengas y decir, madre mía, todo lo que yo tenía aquí guardado, ¿eh?
Oye, hablamos de otras cosas. ¿Qué ha pasado en el día? ¿Te
sí,
interesa?
Si quieres, sí.
Mira, vamos a empezar con una cagada.
Venga,
hoy
cagada,
el día va de cagadas, porque tú ya sabes que todos las cometemos.
Hombre, claro.
Eso es humano. Pero esta es interesante. En esta ocasión les ha tocado además a los de Correos meter la gamba.
¿Por qué?
¿Vale?
¿Qué?
Este martes la empresa pública de mensajería presentaba en León un sello dedicado a esta provincia, pero un detallito pues les ha fastidiado el momento. Una mujer muy avispadilla ella, según se estaba presentando el sello en homenaje a la provincia de León, les ha preguntado exactamente que cuál era la catedral que ilustraba la estampilla porque ella, que es de León,
no
conseguía ubicarla. Vamos, que estaba segura de que no era de la provincia, efectivamente. Para homenajear a León habían usado la Catedral de Burgos.
Claro.
Porque, oye, que es muy bonita y le venía que ni al pelo. Claro, el revuelo ha sido mayúsculo y desde Correo se ha pedido perdón a todos los leoneses, que ha sido un error completamente y que nos ha hecho con mala intención. ¿Qué ocurre? Que el sello ya se ha emitido y, claro, no se puede cambiar. Con lo que en unos años va a tener un valor esto notable. O sea,
imagínate.
La gente que pueda que se haga con ello, porque creo que los sellos con rarezas o con errores también tienen valor en el
claro.
mercado. ¿Vale? Y este, pues, es una rareza, evidentemente. Eso sí, lo que se ha anunciado es que se va a crear otro dedicado en exclusiva a la Catedral de León.
Bueno.
Para que no vea que se le hace un feo. La estampilla forma parte de la serie 12 meses, 12 sellos, 12 provincias.
12
se han empezado
cagadas,
con
¿no?
esta, se han empezado con esta, han empezado por todo
han empezado
lo alto.
Perfecto.
Pero hablando de cagadas, que
a
ahí
ver,
no se queda la cosa,
verás,
ha vuelto a ocurrir. El desliz de un periodista de Televisión Española ha servido de chanza para el resto de mortales que pensamos, oye, que nunca nos equivocamos, pero sí, todos erramos. Si lo hacemos, y a veces reírse de la metedura de pata de otros también mola.
Claro.
¿Tú te acuerdas del Común Pepino de Beatriz Pérez Aranda?
Que también era de Televisión Española, un fin de semana, sí.
Hablando de una carrera de Fórmula 1,
sí.
que ella consideraba que los coches
los
de Fórmula 1 van como un pepino.
Van como un pepino.
Bueno, pues para acompañarla ha llegado otro presentador de informativos del 24 Horas que despedía de esta manera las noticias.
Volvemos mañana si no hay novedad desde el pirulí que te vi en Radio Televisión Española. Adiós.
Es que me encanta, ponlo otra vez, Mariano.
Volvemos mañana si no hay novedad desde el pirulí que te vi en Radio Televisión Española. Adiós.
Esto va a estar sonando hoy miércoles en todos los sitios. Y se no el tiempo, ¿eh?
¿Qué intentaba decir realmente? Porque él hace un parón, si te das cuenta,
sí,
y dice,
lo digo, no lo digo.
Aquí en el... Y se queda como diciendo,
lo suelto.
Venga, saco.
Lo suelto y que sea lo que Dios quiera, y luego me santiguo.
Y efectivamente, lo ha soltado y se ha quedado tan ancho. Vamos a explicar que no le falta razón, porque ya sabes que al edificio de Torre España, no todo el mundo lo sabe, pero es así, al edificio de Torre España, donde se encuentran ubicados los estudios de la cadena pública, que está aquí muy cerquita, se conoce como el Pirulí, y añadirle el que te vi, pues le venía, le ve que sale de corrido, la verdad, está aquí desde el Pirulí, y te quedas como cortado. ¿Cómo no voy a continuar la frase? Pues Pirulí,
lo que cerró y dijo lo que sea, lo que Dios quiera.
Total, ahora a mí me queda la duda de si ha sido un lapsus suyo, que tiene toda la pinta, o si algún compañero gracioso se lo había escrito en el pronter, y claro, ya no le ha quedado más remedio que leerlo, porque claro, tú sabes que te encuentras las cosas
y lo sueltas,
y ya lo tienes que soltar
y lo sueltas.
No sé, yo creo que es él,
es que hay que ver las imágenes, porque él se agarra,
lo suelta,
y se agarra debajo de la tetilla izquierda como diciendo, lo digo y me voy.
Lo digo y está como si no hubiera ocurrido,
como si no hubiese pasado, como si no hubiese visto nadie.
Mira, Mariano, que ahí está.
Volvemos mañana si no hay novedad desde el Pirulí que te vi en Radio Televisión Española.
Me encanta, me encanta. Oye, vamos con la música, Pulpo. Escuchamos a Aitana, una de las finalistas del último Operación Triunfo, porque ha sido la primera exconcursante de esta edición que ha alcanzado el disco de oro.
Hombre, claro.
Todo se lo debe a las ventas generadas por el álbum Aitana, sus canciones OT 2017. La artista de tan solo 19 años se encuentra ya en Los Ángeles preparando su primer disco en solitario. De momento triunfa con este Lo Malo junto a su compañera Ana Guerra. Aitana es la que va a dar guerra seguro.
Sí, Aitana
tiene,
va a funcionar
un
muy
pintón.
Bien. Sí, va a funcionar muy bien. Dice Carla, dice mi hija que papi, esta es la que tenía que haber ganado y no la otra.
Están hablando incluso lo de la canción de Eurovisión.
De Eurovisión. Esto sería un pelotazo. Vamos a subir la radio. 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando, eres un ponedor. Y el teléfono gratuito del estudio es el 950-6006.
Quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perder. Tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí una y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Y yo voy lista pa' bailar. Porque tú hoy vas a chorrear. Y voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo. Tú me vas a oír, paso de largo y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y paso de ti. Esta noche bailo solo para mí. En un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no.
38 de la mañana, hora menos en Canarias, y que sean estas horas y que tengamos esta alegría, ¿eh? Anda que no mola esto, ¿verdad? En vez de estar aquí con un programa grabado, aquí estamos dando un poco de alegría a toda España. José Enrique Pérez, Francisco Fernández, Esteban Barreiro o Manuel, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. El teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Vamos a ver qué ponedor lo marca para contarnos cómo está poniendo las calles. Buenos días. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Sabes dónde estás llamando?
Sí, al programa de radio, ¿no? Pulpo.
Al programa de radio El Pulpo, muy bien. Escucha, ¿cómo te llamas?
Emilián.
Emilián, ¿dónde estás?
Estoy en la Nacional 122 tirando para Zaragoza. Uh-huh. Y acabo de pasar a Greda.
Ah, muy bien, o sea que estás en carretera y currando.
Sí, estoy de ruta ahí toda la noche.
Ajá, oye, pues aquella zona tiene que estar haciendo fresquito, ¿eh?
¿Perdón?
En aquella zona tiene que estar haciendo fresquito.
Sí, le comentaba antes a tu compañero que, bueno, más que fresquito, bueno, ahora mismo me marca un grado. Y ya la nieve se ha transformado poco a poco en agua, pero desde Soria hasta Ágreda ha caído nieve sin parar. Y también a la ida, porque hice este viaje de Zaragoza a Burgos de Osma, uh-huh, y pasó siempre por ahí por Soria, y pues a la ida caía nieve y a la vuelta también, y no paraban de subir y bajar las quitas nieves por aquí, uh-huh, y echando sal, pero bueno, hace muchísimo frío.
Madre mía, escúchame, ¿y vas bien abrigado?
Bueno, yo la verdad aquí dentro del camión estoy en manga corta porque no estoy sufriendo mucho aquí. Claro. Y nada, y para bajar solo tuve que bajar 10 minutos del camión para hacer un intercambio de plataforma. He dejado el remolque que tenía yo y he enganchado el otro. Y ahí ya va todo rápido, que no tuve que esperar ni para cargar ni nada. Solo hacemos el intercambio y ya de vuelta otra vez para acá.
Qué bueno. Oye, Emilián, ¿de dónde eres?
Yo soy de Rumanía.
Ajá, pero
soy extranjero.
Hablas muy bien español, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Cuánto tiempo llevas aquí con nosotros? ¿Cuánto tiempo llevas aquí con nosotros?
Pues llevo unos cuantos meses, puede ser, escuchándolos, pero no seguido, no noche tras noche, sino, bueno, algunas sí, otras no. Y aquí en España llevo bastante, bastante tiempo ya. Bueno, he viajado, estuvo viviendo al principio por la zona de Teruel, luego me trasladé a Madrid, de Madrid he vuelto ahora y estoy viviendo en Zaragoza. Y nada, según el trabajo, según familias y cosas de esas, pues nada, claro. por diferentes cosas, ya me he trasladado y llevo ya como unos 10 años aquí en España. Uh-huh. Así que a lo mejor por eso intento de hablar.
¿Y siempre relacionado con el mundo del transporte? ¿Se está currando en eso?
Llevo 6 años en el mundo del transporte. Antes, bueno, yo vine aquí con 17 años. Soy joven, la verdad, llevo 27 ahora, bueno, tengo que cumplir ya 28.
Qué bueno.
Y me falta un poco, y al principio, unos 3 o 4 años, pues me dediqué a otras cosas. Bueno, al principio de todo, cuando empecé, ya no te digo, no tenía ni papeles ni nada, claro. Era el típico inmigrante ilegal, tuve que trabajar en los campos y tal, luego empecé en algunas fábricas, luego construcciones, y al final, pues como ya empezó la crisis y tal, tenía que hacer un cambio y me dediqué al transporte. Y también, bueno, estuve trabajando una temporada como conductor de autobuses, pero luego ya enganché otra vez a los tráileres porque, bueno, de momento parece que se está ganando algo más. De momento, vamos, para sacar la vida adelante.
Claro, que fíjate cómo ha cambiado la película de cuando empezaste a cómo estamos ahora, ¿eh?
Sí, no, hombre, esto, claro, si te esfuerzas y si esto, pues si te pones empeño, pues al final todo va saliendo poco a poco.
Qué bien.
Me ha costado, pero nada.
Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. A partir de ahora lo tienes que tener ahí en tu cabina, en el camión y presumir de ello, macho. Eres un ponedor de calles.
Ya lo pondré y lo voy a presumir.
Qué bien.
Pues muchas gracias.
Un abrazo bien fuerte.
Y un saludo y que paséis buena noche a continuación. Y nada, lo mismo que seguís haciendo porque nos haces las noches más cortas. Y felicitaciones también al compañero, bueno, al hombre que te tuviste invitado ahí, del que hacía cosas por ahí por Indonesia, que bueno, es una gran persona.
Qué bonita historia, ¿verdad?
Pues sí.
Qué bonita historia.
Un saludo.
Emilián, buena ruta. Muchísimas gracias. Ráfagas, 4:42, hora menos en Canarias. Sube la radio si puedes.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos ya los ponedores de SAS, montando al picadero de coches en SAS Valencia. Paco, Pablo, Tati, Feli, el Guacho, que toda la noche te escuchamos, Pulpo. Nos anima las noches.
Buenas noches, ponedores. Aquí por la 2, todo despejado.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días a todos los ponedores de España. Aquí Antonio Rodríguez, vigilante de seguridad. Pasando un ratito agradable y con ustedes, pues mira, más ameno, esperando a las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias para salir de mi servicio. Un fuerte abrazo, ponedores. Soy ponedor.
Hola, Pulpo y Bea. Me llamo Emilio, soy vigilante de seguridad y aquí estoy en Castellón. Nos hacéis a todos los vigilantes. Un saludo para todos los vigilantes y para todos los compañeros. Nos hacéis muy, muy amenas las noches escuchándoos.
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos al pie del cañón, trabajando, poniendo las calles, poniendo las puertas. Un saludo de vuestro amigo Rafa y un abrazo grandísimo. Venga a disfrutar de Poniendo las Calles.
Gracias por estos mensajes que nos encontramos en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Te lo repito para que lo grabes en tu teléfono si puedes. 662-942-605. WhatsApp de audio. Estos mensajes nos dan la vida. Y gente como Adoración Hernández Hernández necesita mensajes de ánimo y mensajes de alegría y esperanza, porque es una ponedora de hace un montón de tiempo. Tuvo un cáncer, salió y ahora le ha vuelto a aparecer el bichito y va a volver a luchar para volver a ganar la batalla. Así que Adoración, mi abrazo eterno. Gracias por estar con nosotros y por, oye, elegirnos para conciliar el sueño y estar a gustito en la cama. Adoración, un beso gigante.
Y mucha suerte. También tenemos a Tony Berzosa, que dice que tiene una sudadera heavy de 20 años con agujeritos ya y que su mujer quiere que la tire, pero es imposible. La conoció a la sudadera antes que a la mujer y entonces Tony se niega. Y Raquel Pérez, guardo tantas cosas que mi hija me dice que cree que voy a desarrollar el síndrome de Diógenes.
En la cadena COPE a esta hora lo que hacemos es poner las calles. Somos el motor de España y un montón de gente como tú no puede dormir y no se escucha. También aporta para que España crezca. Y también hay un montón de gente que está trabajando, así que mil gracias y mil abrazos. Atención, porque el próximo 15 de abril se celebra la marcha Sí a la Vida, este año 2018. Además, un año más son los jóvenes los que están dando un paso adelante junto a las asociaciones veteranas para crear un evento festivo y un evento animado en el que va a haber ni más ni menos que 500 voluntarios. El recorrido va a ser por la calle Serrano de Madrid hasta la Plaza de la Independencia. La hora de inicio es a las 12 de la mañana, es una hora perfecta, ya para nosotros los ponedores es una hora muy tardía. Vamos a conocer algo más de esta marcha porque son muchas las personas que se manifiestan con un grito claro de sí a la vida. Y para ello, pues Marta Páramo es la portavoz oficial de la marcha y está ahora mismo con nosotros poniendo las calles. Marta, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué misión tan bonita nos toca, verdad? Sacar adelante.
Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy emocionada, sobre todo viendo pues la cantidad de voluntarios y de gente que está así implicándose en la marcha. Y sí, sobre todo es como muy esperanzador.
Claro, lo que yo no sé si es bueno es que tenga que volver a salir la marcha Sí a la Vida, porque eso también nos puede decir que las cosas no van muy bien de cara a las administraciones.
A ver, es verdad que yo creo que, y sobre todo estos últimos años ha habido un poco de bajón,
desidia.
Y como de darse por vencidos
pues
en
no.
Esta lucha.
Pues no.
Y ahora yo creo que volvemos con más fuerza, porque es fundamental que haya una presencia social, o sea, que no da igual que el aborto, no, que no nos da igual que hay un claro. Millón y millones de personas que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y que decimos sí a la vida. Uh-huh. Y entonces yo creo que esto es como volver otra vez con más fuerzas uh-huh. renovadas.
Toda la gente que esté involucrada en la puesta en marcha, al llevar a cabo esta marcha Sí a la Vida, tiene su propia experiencia. ¿También tienes tú tu propia experiencia, Marta?
Sí, bueno, yo tuve una niña a los 16 años, uh-huh. me quedé embarazada y la tuve y ahora tiene 5 años y es una niña preciosa y yo estoy feliz con ella. Y luego además he tenido mi propia experiencia pues tratando con otras chicas con embarazos en la adolescencia y también desgraciadamente con otras chicas que habían abortado. O sea que sí, he tenido mi propia experiencia en este tema y por eso también es principalmente que esté aquí y que esté ahora hablando contigo, vaya.
Claro, y que no ha pasado nada, que lo importante es que has salvado la vida, has tirado para adelante y tu hija ahora mismo es hiperfeliz.
Bueno, mi hija es hiperfeliz, yo soy hiperfeliz y mi familia es hiperfeliz, todos. O sea, es que nuestra vida es genial, o sea que para nada ha sido una desgracia que ha tirado mi mundo abajo, sino que es que pues me ha dado una nueva uh-huh. forma de vivir.
Qué bien, Marta, me encanta escuchar esto porque es un canto a la vida, es tan bonito. Yo creo que no somos nadie para quitar la decisión de que venga una criatura al mundo, no tenemos esa capacidad, Dios no nos ha dado esa responsabilidad. Esta criatura tiene que nacer y tiene que salir y tiene que aportarnos un montón de vida. Hay que decir que esta marcha no es una marcha que vaya en contra de nadie, al contrario, es una marcha en favor de la vida, algo tan simple y tan bonito como eso.
Sí, efectivamente, o sea, y de hecho la marcha tiene un carácter festivo, o sea, porque es como festejar la vida, porque se parece como que la vida de los niños que se esperan y que son inesperados y que llegan de manera inesperada es como una desgracia y al revés, o sea, es como que lo que queremos hacer ver es que la vida siempre es un regalo.
Di que sí, es que yo también, no, y es que es así, no estamos diciendo una frase de marketing, es que es así.
Sí, totalmente.
Es un regalo. Yo quiero contar a los ponedores, a nuestra legión de oyentes que nos están escuchando, pues tres casos, ¿no? Tres casos muy, muy directos. Leire, una chica que abortó con 26 años, a los 35 ha tenido un hijo, que está desencantado con el feminismo. Fíjate lo que está diciendo ahora. Dice que el aborto no es un derecho ni es feminismo. ¿Esto es así?
Bueno, es totalmente así. De hecho, o sea, es que el movimiento Pro Vida es un movimiento pro mujer también, porque el aborto lo que va es en contra de la mujer, del niño, obviamente, y de la mujer. Uh-huh. Y eso, vamos, yo estoy segura, pero porque lo he visto en muchas, muchas mujeres y muchas, muchas niñas que se están convirtiendo en mujeres y que hay que han acabado abortando por situaciones uh-huh. desgraciadas. O sea que al final es un esclavismo el aborto, es un esclavismo impuesto, porque uh-huh. claro, como tú no tienes las posibilidades de sacar adelante tu hijo, lo siento, pero te toca abortar, en vez de pues eso, que sea...
Todas las salidas que hay.
Otra, efectivamente.
Jolín. Cristina y Luis, otro ejemplo, madre e hijo. Luis tiene síndrome de Down, pero esto no le ha puesto límites, no le ha supuesto límites. Luis ahora mismo está haciendo escalada, es que claro, tú no eres nadie para quitarle la vida a Luis.
Efectivamente, y además es que parece como que la vida tiene valor a partir de ciertas condiciones, o sea, que si el niño viene con síndrome de Down, esa vida es desgraciada, y que si no sé cuántos, y es como que quién nos ha impuesto los baremos y la manera de medir qué vida tiene más valor que otra, ¿sabes? O sea, la vida es maravillosa siempre, y no somos quienes para juzgar qué vida es mejor y qué vida claro. es peor, nunca.
Fíjate el testimonio y la historia de Gracia. Gracia se quedó embarazada a los 16 años, ella es hija de padres separados, vivía con su padre cuando se quedó en estado. Muy madura ya, reconoce que fue por la soledad que sentía, ocultó el embarazo hasta que se pasó el límite legal para que sus padres pudieran obligarla a abortar y ha tenido el bebé. Esto es un ejemplo de valentía, ¿eh?
Bueno, eso es una pasada y es que eso sí que da esperanza porque de verdad, o sea, es que hay mujeres muy fuertes y Gracia es un ejemplo claro de una mujer y una niña, bueno, además de muy inteligente, muy fuerte y muy valiente y de que se dio cuenta del valor que tenía la vida de su hijo y decir, yo sigo adelante, es una pasada.
Marta, no te quito más tiempo, que me imagino que querrás echar una cabezadita antes de comenzar realmente el día. Que muchísimo éxito, muchísima suerte. Será el próximo sábado, el 15 de abril, a partir de las 12 del mediodía. Va a haber un montón de gente sincera, gente que va a gritar sí a la vida, sin ninguna pretensión política, sino defender a esas criaturitas que estamos ya como locos por abrazarles.
Sí. Espero que se peten las calles, vamos, que se llenen a rebosar.
Claro que sí. Marta, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, adiós.
Hasta luego. En COPE seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Te ha visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, entre usted y sujeta al perro. Le decía yo, no. Entre usted y sujeta al elefante.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Las 4:52 de la mañana, José Enrique Pérez, gracias por seguirnos en Facebook. Pedro Serrano, gracias por seguirnos en Facebook. Vicente Ferrero Morán, Laura Riera, Emilio García Tomás, ponedores que se acercan a facebook.com/poniendolascalles, van interactuando con nosotros, nos siguen y nos ayudan a demostrar que nosotros, la comunidad de ponedores, somos los encargados de levantar España.
Miguel Ariza, por ejemplo, que está desde la Costa del Sol sin sol y dice que guardan los primeros zapatitos de su hija. Rafael Fernández, yo tengo guardados tebeos del Capitán Trueno, creo que es historia de mi infancia, donde me tiraba las horas muertas leyéndolos. Saludos desde Boadilla.
Gracias por estar aquí, 4:53, estamos en directo.
99 red balloons floating in the summer sky. Panic bells, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life, opens up one eager eye, focusing it on the sky. The 99 red balloons go by. Nine.
12 grados en Málaga, hay 8 grados en Badajoz. Abrazo fuerte a Badajoz, abrazo fuerte a Cáceres. 5 grados, 4 en Vigo, hay 2 en Salamanca, 1 grado en Zamora, 8 en Bilbao y lloviendo, 14 en Palma de Mallorca, 12 grados en Málaga, 10 en Murcia, 12 en Barcelona, 7 en Zaragoza y lloviendo. Y también en... A ver, que se me va. En Pamplona, 3 grados. Fresquito esta noche, ¿eh?
Bueno, seguimos celebrando aniversarios, Pulpo. Una de las películas más imitadas, homenajeadas, reverenciadas, llámalo como quieras, de los años 90, ha cumplido 25 años.
Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo.
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota, otra vez.
Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles el resto de su vida.
¡Qué buena canción!
Si has visto la película, sabes que la música de Sonny Cher despierta a Bill Murray a las 6 de la mañana, día tras día, tras día, tras día. Al principio piensa, pues han puesto la misma cita que ayer.
No, pero no.
Y no.
No.
Es que está viviendo el mismo día constantemente, en este Atrapado en el Tiempo, que tiene más de culto que de buena película. Al principio era una cinta romántica más, pero la premisa caló y después ha sido utilizada en bromas, gags, dibujos animados. De hecho, cuando algo se repite mucho, como ocurre con el tema de Cataluña, en los medios decimos eso de jolín, parece el día de la marmota. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Estamos en el día de la marmota. Pues es por esta película. Como te digo, ahora la cinta es de culto, una cinta icónica, y Hollywood ha querido rendirle homenaje por su cuarto de siglo con un evento en el que se han juntado parte del reparto para contar cómo fue el rodaje y también qué significó la película para su carrera. Está muy divertida, las cosas como son.
Es muy divertida, es una de las películas que hay que tener en casa y echarle una risa de vez en cuando, ¿eh?
Y es que Bill Murray es muy grande.
Es muy grande, muy grande.
Esto hay que decirlo. Oye, a mí me encanta el mundo de las subastas, Pulpo, yo nunca puedo comprar nada, pero al menos doy las noticias. En esta ocasión, lo que está en puja es una de las colecciones más exclusivas del mundo, la que atesoraron durante años David y Peggy Rockefeller. Ambos amaban el arte y durante su matrimonio atesoraron, entre otras, obras de Picasso y de Matisse. De todos modos, los cuadros no son los únicos objetos que van a salir a subasta, también se van a poder adquirir tallas de patos de madera, muebles antiguos, una vajilla de porcelana hecha para Napoleón. También hay joyas exclusivas, hay un diamante de 5 quilates que está montado sobre un anillo de platino que David le regaló a Peggy en la pedida de mano celebrada en 1940. En total, la colección podría alcanzar los 1.000 millones de dólares. La subasta se va a celebrar del 8 al 11 de mayo. Y deja un momentito que te hable de Juapi. Este se trata de un artista madrileño que se ha hecho famoso por sus pinturas realizadas, escucha bien, utilizando como materia prima el café.
¿El café?
Él no utiliza otra cosa nada más que el café, ni las acuarelas, ni el carboncillo, ni los lápices, a él le sobra.
El café.
Con tener a mano esta bebida reconstituyente le vale para crear verdaderas obras de arte. Su temática favorita es la fantasía, inspirada por regla general pues en el cine, las series, la animación y el cómic. Y, por ejemplo, recrea imágenes de la Guerra de las Galaxias con café. Sus obras ya han sido objeto de una exposición, muestra a la que prometen seguir muchas otras. Los dibujos son bastante chulos, sobre todo originales, pero el tono marrón varía poco. Todos los cuadros tienen un tono sepia. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos con la música.
Dale al play. Échame la culpa.
¿Sabes lo que me dijo el otro día mi hijo, no?
¿Qué te dijo?
Te tienes que aprender esta canción, mamá, que este verano lo va a petar. Digo, ¿a ti quién narices te ha dicho eso?
La palabra peta ya la utiliza.
¿Alguien le habrá dicho algo?
En los colegios, en los colegios. Se dice de todo.
Bueno, escuchamos este Échame la culpa porque Demi Lovato, que canta aquí con Luis Fonsi, se ha vuelto a convertir en noticia tras mostrar en redes sociales las imperfecciones de su cuerpo. La semana pasada compartí en Instagram fotos suyas donde se apreciaba celulitis, estrías y michelines que tiene. Ahora ha dado explicaciones de por qué lo ha hecho. Lovato, que sufrió bulimia en su infancia, ha querido demostrar la falsedad de las redes sociales donde solo se suben fotos con filtro en las que los protagonistas lucen inmaculados.
Toma ya.
La realidad es que todos tenemos imperfecciones. Y esto tengo que decir que es tal cual. Porque el que no tiene un Michelin tiene manchas. Claro. El que no tiene manchas tiene verruguitas. El que no tiene verruguitas tiene lunares.
Pelos.
Pelos, lunares. Siempre hay algo. Es mentira como vemos a Charlize Theron. Claro, Charlize Theron no existe.
No es así. Y Charlize Theron también se le descompone el cuerpo, como a ti, como a mí. Es que es así, es natural.
Pues sí, la verdad es que con esto nos tenemos que conformar.
En fin, que son las 4:59 de la mañana. Si es la primera vez que nos escuchas, este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que hacemos los ponedores, levantar España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, ahora en nuestra segunda hora del programa vamos a tener al artista, el argentino Guillermo Fernández. Es una de las figuras del tango en la actualidad. Y también vamos a hablar de dietas sanas con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición. Gracias por escucharnos.